días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 54 minutos más de radio que vamos a distribuir equitativamente entre nuestros invitados musicales, que ya los tenemos preparados, y nuestra tertulia de mediodía. Y hoy lunes nos acompañan en esta mesa de tertulias Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen?
Muy buenos días.
Muy buenos días y fresquitos.
Sí, pero hace solecito.
Que bueno, está, se agradece.
Esto es típico, me encanta este abriguito y tal. Y
ajá, fuera. Hay que aprovechar esta semana a tope, que luego llega el fin de semana con la rebaja de horario, ¿eh? Y ya. Se nos va a hacer de noche.
Uf, nada.
A las 5 de la tarde, que a mí esto no me gusta nada en absoluto. No. Pero bueno, ¿qué le vamos
es
a hacer? Hasta el año 2022 creo que vamos a seguir con este cambio,
bueno,
de para arriba y para abajo.
Cada gobierno lo puede decidir.
Ya.
Creo que dijo la Unión Europea que eso ya cada, cada parlamento y todo eso lo tiene que
decidir.
Pero hombre, tiene bastante lógica que intentaran llegar a un acuerdo. Porque si cada país europeo va a tener una hora, va a ser un poco raro. Pero vamos, creo recordar que aquel acuerdo era que luego cada estado...
Bueno, veremos, porque luego llegará el otro debate. José Manuel Pazos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Luego llegará el debate si nos quedamos con el de verano o con el del invierno.
Bueno, y que no entremos en el debate, porque cuando surgió toda esta polémica sobre qué horario sería el adecuado, nos recordaban que no hace tanto España también tenía diferentes usos horarios en según qué zonas. De tal manera que es verdad que cuando uno viaja entre Barcelona y Galicia, que yo lo hago con cierta frecuencia, pues... casi es como cruzar el océano, dicho sea entre comillas, llegas, sales de noche de un lugar y llegas todavía de día al otro, ¿no? Entonces, esperemos que no lleguemos a ese debate también regional o autonómico de a ver cuál es el horario que más le conviene a cada una.
Bueno, la actualidad sigue pasando por Cataluña, como no puede ser de otra manera. Durante el fin de semana han seguido produciéndose incidentes y parece que la Policía Nacional no está muy contenta de cómo se están llevando a cabo las cosas. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Pérez, que es portavoz de JUPOL, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos y de manifestar pues el estado en el que nos encontramos todos los compañeros en Barcelona.
Bueno, que no estáis contentos de cómo se está gestionando el asunto, ¿no?
Bueno, por supuesto que no. Entendemos que el dispositivo ha sido insuficiente, que ha habido una escasez de medios, tanto materiales como humanos, y que lógicamente vamos a exigir las responsabilidades a quien corresponda, porque como bien sabemos y como bien sabéis todos, pues hombre, tenemos a varios compañeros heridos. Uno de ellos sigue en estado grave.
Eso te iba a preguntar por él, precisamente, Pablo. ¿Cómo está en estos momentos?
Pues bueno, parece que esta noche ha tenido una pequeña evolución, pero bueno, tenemos que lamentar que siga en la UCI, que siga en ese estado grave. Esperemos y deseamos una pronta recuperación del compañero. Desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo, toda nuestra fuerza, tanto a él como a sus familiares y, lógicamente, a sus compañeros, que lógicamente están con una preocupación tremenda por su estado. Y desde aquí exigir nuevamente al ministro, que ha sido muy fácil dirigirse el sábado, al hospital a hacerse la foto con los compañeros lesionados. Desde aquí entendemos que llevábamos ya una semana de altercados, una semana de disturbios, en los que no ha tenido la poca delicadeza de acercarse a vivir en primera persona la situación en la que se encontraron los compañeros, las penurias por las que están pasando, con jornadas laborales demasiado largas y con una alimentación insuficiente debido a la poca planificación de los servicios. Entonces, entendemos que el dispositivo ha sido escaso y ha carecido de efectivos policiales y de medios materiales antidisturbios, los cuales sí disponemos y no han querido ser utilizados.
¿Medios antidisturbios como cuáles?
Pues el camión de agua es un claro ejemplo. Vimos el viernes por la noche cómo los Mossos de Escuadra utilizaron su camión de agua, mientras las unidades de intervención policial tienen un camión de agua que se ha quedado, pues no sabemos muy bien dónde ni para qué. Ha sido muy bonito el verlo el pasado mes en el desfile del patrón de la policía en Logroño, hacer uso de ellos para ese tipo de actos me parece muy bonito y muy loable, pero lógicamente ese es un material antidisturbio necesario en casos de extrema gravedad como el que hemos estado viviendo esta semana en Barcelona.
En cuanto a vuestro equipamiento, hombre, yo las imágenes que he visto, Pablo, parece que vais perfectamente pertrechados. Sí me llama mucho la atención que alguien que lleva un casco de las características de los que utilizáis vosotros en estas situaciones pueda tener un traumatismo craneoencefálico. Es decir, no se me ocurre con qué se le pudo golpear.
Pues yo te lo voy a explicar, Eli, si me permites. Sí. La organización que están teniendo estos radicales es muy grande y de lo que poseen es de una especie de catapulta con la que proyectan esos cascotes de gran tamaño y de gran peso, lógicamente, hasta una altura que puede llegar hasta un cuarto piso. Lógicamente, ese cascote de ese calibre, de ese tamaño, de ese peso, al caer desde un cuarto piso directamente sobre la cabeza de los compañeros, pues provoca este tipo de lesiones de las que estamos hablando.
Ya, estamos hablando de algo muy muy serio y muy muy preocupante.
Pues, efectivamente, nosotros lo que esperamos es que de una vez por todas se tomen las medidas necesarias, tanto a nivel de medios humanos como medios materiales, para que lógicamente no tengamos que lamentar ninguna baja más, porque lógicamente esto lo que tú bien has dicho es muy grave y hemos rozado la muerte de un compañero.
Por lo que se refiere a la coordinación entre los Mossos de Escuadra y el Cuerpo Nacional de Policía, Pablo, ¿se está llevando a cabo esa coordinación de manera adecuada?
Sí, desde Jupol manifestar y agradecer a los Mossos la gran labor que están realizando. Están realizando un trabajo estupendo. Si no hubiese sido por esa colaboración que se está realizando entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Mossos de Escuadra, seguramente tendríamos que hablar de más heridos, de más bajas y de más desperfectos de los que ya de por sí estamos hablando a día de hoy. Así que felicitarles y darles las gracias por esa colaboración y esa gran actuación que están teniendo allí en Barcelona.
Una última cuestión, Pablo. ¿Vosotros en estos momentos qué necesitáis? Quiero decir, ¿más efectivos? ¿Que los efectivos que hay se coordinen de otra manera? ¿Qué es exactamente lo que pedís?
La coordinación, como bien te he dicho, Eli, está siendo buena. Sí. Las actuaciones de los compañeros están siendo correctas y proporcionales, quiero dejarlo claro. Las actuaciones están siendo total y absolutamente proporcionales y lo que se exige es que haya más efectivos policiales y que les dejen intervenir con todos los medios antidisturbios de los que disponen las unidades de intervención policial. Eso es lo que exigimos, que había compañeros el viernes por la noche de Guardia Civil, de los GRS, incluso grupos de descanso, que solicitaron ir a colaborar y a apoyar a los compañeros que tan mal lo pasaron la noche del viernes al sábado. No se les permitió, no entendemos muy bien ni los motivos ni las razones. Pero lógicamente, si hubiese habido más compañeros, quizá hubiésemos podido evitar lo que ahora estamos viviendo con los compañeros ingresados aún en los hospitales de Barcelona.
En fin, pues ahí queda esa denuncia que se hace desde Jupol, desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, cuyo portavoz es Pablo Pérez. Pablo, un abrazo muy fuerte y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos y, como siempre, a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Pues no sé lo que pensáis vosotros, pero yo lo de los camiones con mangueras de agua, yo es lo primero que pensé. Lo hemos visto en las manifestaciones de los chalecos amarillos, como la policía francesa los ha utilizado. Prácticamente en todos los países europeos se utilizan. Y sí llama mucho la atención que aquí, de momento, no hayamos visto la intervención de esta medida para disolver a los violentos.
Bueno, la sacaron un rato, apagaron unos...
Sí, pero para apagar fuegos. No para disolver. Dice,
para apagar fuegos ya están los bomberos. Y no sé. Y luego llevar la otra que parece que era un poco más moderna, ¿no? Que la que tenían los de los Mossos, que por lo visto llevaba 10 años metida en un garaje. Entonces la llevas y no la utilizas. Y luego a mí me chocó también que no se hiciera, que no se echó en falta la Guardia Civil, o sea, más esos más medios. A lo mejor, claro, la policía pues pide más medios policiales, pero dices, oye, ¿y la Guardia Civil dónde estaba? Metida en los cuarteles, porque hacía falta. Ha sido un despropósito desde el primer día. Era tremendo escuchar al ministro decir que no pasaba nada, que los turistas podían venir a tranquilamente, que se podía pasear por las calles. O sea, ha sido todo un despropósito de operativo. Cuando ya el ministro llegó a Barcelona, efectivamente el sábado era un poco para hacer el recuento de víctimas, que dices, oye, pues que llegó a, que había 300 policías heridos, dijo. O sea, 300 policías heridos. Y luego a mí me hubiera gustado preguntarle también por lo que pasó en Madrid. Porque es que en Madrid a un policía se le metió, o sea, se le pinchó con un arma blanca. Quiero decir que la crudeza de instrumental. Luego también cuando nos enseñaron todo lo que habían utilizado, porque al otro policía que está también grave le tiraron una horda de estas, una onda o como se llame. Una bola de luego les tiraron ácido, o sea, era de una dureza
extrema,
una
salvajada, es verdad,
extrema. Cómo destrozaban las calles con picos, sacando los adoquines, cómo quedaron las calles. Es que era dices, pero madre mía.
Yo creo que ha habido un intento. Primero, no es fácil saber, en las imágenes que se ven son básicamente los guardias enfrentándose a la situación y, por lo tanto, con una aparente carencia de medios desde el punto de vista de lo que se ve en cualquier sitio, lo que es en Hong Kong, lo que estás viendo en Chile, en cualquier otra parte. Es decir, es evidente que las fuerzas de seguridad cuentan con más medios que la pura infantería, que lanzan a hacer frente a un nivel de agresión que, por otra parte, es hasta razonablemente, visto lo que vemos, pensar, es razonable pensar que ha habido una situación de que se le ha desbordado a las autoridades. No sé qué tenían previsto, cuál podía ser la respuesta, pero desde luego ha sido muy superior a lo que podían imaginar. Y yo creo que también hay ese punto de complejo siempre, que en este país pues parece que, en fin, da miedo el enfrentar situaciones donde hay una revuelta social, donde se están quemando bienes de personas, donde se está atacando a otras personas que no tienen nada que ver con esa protesta. Y yo creo que lo que nos llega un poco la percepción, o eso es al menos lo que me queda después de ver lo que hemos visto, de que efectivamente se ha jugado 1 o 2 grados por debajo de lo que teníamos enfrente. Pero en una parte habrá posiblemente improvisación, pero por otra parte es posible que responda a una situación planificada. Es decir, si tengo que enfrentar a los violentos, pues al menos que no quepa duda de que los violentos están del lado que están y no es precisamente
de
la parte de
la proporción,
de seguridad, ¿no?
Que nos han estado repitiendo todos los días.
La proporcionalidad.
Sí, claro, pero es que la proporcionalidad tiene un límite. O sea, es que había momentos en los que veías a 10, o sea, intentando ir ahí de dos en dos, ganando un poco de espacio, y dices, oye, que es que ahí enfrente hay unos salvajes. ¿Cómo mandas ahí a 10 hombres tapándose ahí el primero con un escudo y el segundo ya sin nada? No sé, era un poco lamentable lo de la proporcionalidad. También tiene un... porque dices tú Francia y tal, ahí es que han sacado el ejército.
Sí. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la Jefatura Superior de Policía de Cataluña hace un ratito y en estos momentos está yendo a los hospitales en los que se encuentran los agentes heridos, suponemos que para interesarse por su estado de salud y demás. De todo esto tendrán cumplida información en los servicios informativos de Onda Madrid, pero todos seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en Cataluña, porque esto no es que se haya bajado la persiana ya, esto se ha acabado. Es más, hemos visto cómo... aparte de estas salvajadas que estamos comentando, este fin de semana se saqueaban tiendas. O sea, es que esto ya empieza a ser la tierra del desmadre absoluto.
Bueno, ¿no? Y otra cosa lamentable que hemos hablado poco porque estamos todavía conmocionados con lo que hemos visto es que en España se haya suspendido un partido de fútbol porque dicen que son incapaces de garantizar la seguridad, sujetar
a los violentos.
Dices, esperamos a ver, que es que hace poco lo vimos en Argentina y tuvieron la vergüenza que pasaron de que tuvo que celebrarse aquí que en España no podemos con todas nuestras fuerzas de seguridad seguro que están avergonzados las fuerzas de seguridad están avergonzados de que dice que como que nosotros no podemos garantizar un partido si hemos garantizado uno de los Boca Junior y estos que venían a matarse. Me parece de las cosas peores, o sea, al margen de la violencia que hemos visto, lo siguiente como país es que España no se puede jugar un partido de fútbol.
Bueno, y todo esto con sus consecuencias colaterales, que tiene que ver con vuestra materia, que es la economía.
Bueno.
De momento se han cifrado en 2,5 millones los destrozos materiales que se han producido en estos disturbios, sin contar el pavimento levantado, las horas extras de los que van a tener que meter los trabajadores y luego, en fin, las pérdidas millonarias que se han ocasionado cortando el transporte. Hay que recordar que el 60% del transporte a Cataluña y en España se hace a través de una de las carreteras que son siempre el objetivo de los violentos, que es la P7.
La salida a Europa.
Exactamente.
Es que han estado parados los camioneros con sus cargas varios días porque encima, que lo comentaban los transportistas, dices que encima nosotros no nos dejan, o sea, no tenemos permitido ir por carreteras que no sean las autopistas bajo multa de 500 euros. Entonces estaban diciendo, bueno, es que algunos desesperados ya se metieron por las carreteras y que sálvese quien pueda. Pero la ley no les permite ir por carreteras que no sean las autovías. Entonces, las pérdidas han sido millonarias. Bueno, es que la SEAT paró la producción de coches, porque claro, si no te llegan las piezas, no te llegan las ruedas, no puedes ensamblar los coches y una vez que tienes los coches no los puedes transportar.
Y luego veremos qué consecuencias tiene, José Manuel, para el turismo.
Bueno, esto por supuesto. El transporte está súper reglamentado. Y efectivamente, esto que apuntáis, incluso en la previsión de que pueda haber conflictos en las carreteras, la reglamentación es tan rigurosa que hace que, aunque tú tengas esa previsión de un conflicto, cuando quieres iniciar el procedimiento administrativo para decir, bueno, pues que el camión no vaya por esta vía, que tenga que ir por otra, el tiempo de respuesta entre los procedimientos y el tiempo de respuesta hace absurdo realmente el poder replanificar la logística. Y hoy día la logística es crítica porque todo el mundo está intentando tener exactamente lo que necesita en el momento que lo necesita. Y en el momento que rompes esa cadena logística, estás alterando temas que tienen que ver con empleo, con horas de trabajo que la gente deja de percibir, no el que está en huelga, que ese está en su derecho, sino gente con toda la vocación de trabajar, pues es que no hay material para
ese fábrica.
Y eso supone que esa gente cobra menos, es decir, que la trascendencia económica inmediata es alta. Pero luego yo creo que hay otra trascendencia económica que efectivamente tiene que ver con el hecho de poner de manifiesto que hay una ciudad tan importante como Barcelona que se queda fuera de control, absolutamente fuera de control. Y lo que apuntabais antes del partido de fútbol es una manifestación muy expresa de que efectivamente la percepción que se pueda tener fuera es de una situación de fuera de control. Las imágenes hablan por sí mismas, pero luego están todos estos aspectos.
No, pero es que luego Estados Unidos, el Reino Unido y no sé cuántos países más ya estaban advirtiendo en sus páginas web, en sus embajadas, que no vinieran a Cataluña, que es lo mismo que acabas diciendo, no vengan a España. O sea, la crisis reputacional no es solo no vaya usted a Barcelona, es que al final Barcelona es España. O sea, es que estos no se dan cuenta de que esto es España. Y que al final la crisis de Cataluña está afectando a toda España. O sea, porque claro, si en Cataluña los turistas que estuvieron algunos metidos 3 horas hasta que se cerró la Sagrada Familia, pues ¿qué va a decir esa gente cuando vuelva? O lo que le estará diciendo a otra gente que tiene previsto las cancelaciones que ha habido en hoteles, los barcos, estos, ¿cómo se llaman?
Los cruceros
parados, algunos, otros desviados, por lo menos 5 con miles de personas dentro. Bueno, es que es un desastre.
Es tremendo. Bueno, pues Cataluña es uno de los focos de atención de la actualidad de este lunes 21 de octubre. El otro vuelve a ser, y lo hemos hablado a primera hora de la mañana, el Valle de los Caídos. Ya hay fecha marcada para la exhumación de Franco, va a ser el próximo jueves, día 24, a las 10:30 de la mañana. A las 10:30, nos contaba nuestro compañero José Antonio Masegosa, es cuando comienza, digamos, el proceso de exhumación, que va a durar muchas horas, porque estamos hablando de que hay que levantar una losa que pesa 2 toneladas, después hay que sacar el cadáver de Franco, hay que cambiarlo, por lo visto. O se apunta a esa posibilidad de que haya que cambiarlo de féretro, después hay que rellenar la fosa y ponerle encima un pavimento, después hay que trasladar el cuerpo hasta el cementerio de Domingo Rubio en El Pardo, en fin, que nos pueden dar las mil.
Bueno, esto, claro, a ver,
forma parte de qué, de un proceso, de algo, de un proceso. Lo difícil de interpretar de lo que está ocurriendo, por lo menos como mensaje del gobierno, es que parece que todo acaba y finaliza en sacar el cadáver de Franco y colocarlo en otro lugar, cuando, acordaros, muy al inicio no se hablaba de, pues oye, convertir, que es algo que España tiene muy poco y sin embargo en otros países europeos ocurre mucho. Hay lugares históricos que se consideran a salvo de cualquier tipo de intervención y que se convierten en lugares de la memoria y en lugares de reivindicación y de educación para futuras generaciones. Entonces yo creo que sobre esto, que se podía haber hecho algo que realmente aportase, se ha convertido en un puro tema de arrojarse el cadáver de un fallecido los unos a los otros, con la significación histórica que tiene. Pero precisamente por esa significación histórica es porque este tema tendría que haber tenido un tratamiento muy diferente. Y se ha convertido y se ha limitado exclusivamente a una apariencia de arreglo. En fin, ¿de arreglo de qué? Es lo que a mí me resulta un poco más difícil de entender y de aceptar, que no se puede terminar e iniciar en el puro movimiento, en el puro traslado de un cadáver. ¿No?
Esto fue la medida cortoplacista y espectacular que Sánchez nos vendió en la moción de censura. Ahí nos lo metió de redondón, luego sin haber consultado y sin haber tenido todo en las cosas claras, y de hecho han tardado 2 años en todos los trámites, o sea que la cosa no era tan fácil. Y luego yo es que lo veo como algo que es otra de las carambolas de Sánchez, o sea, no lo veo como un proceso al que haya llegado una sociedad madura en el que... Exacto. No, esto es una cosa que se le ha ocurrido a Sánchez para su propio beneficio, o sea, no para el beneficio de qué. O sea, a mí me da igual que Franco esté ahí, yo no he ido al Valle de los Caídos, a mí me da igual. Y eso que yo, al contrario que Franco, que al contrario que Sánchez, sí que he vivido con Franco y he corrido delante de los caballos en la universidad, cosa que él no había nacido. Entonces... mucho cuidado con estas cosas, porque al final se le van a ir volviendo en contra cuando una persona ves que solo actúa en el corto plazo para el interés propio, que nada tiene que ver con los sentimientos de la generalidad ni con una necesidad de toda la sociedad y tal. Yo creo que estas cosas se te acaban volviendo como un boomerang. Y bueno, pues a mí que Franco esté ahí, pues que lo saquen ya de una vez y que nos dejen en paz, pero es que no va a acabar ahí. Ya verás cómo después se inventarán otra y después otra.
Veremos a ver, estaremos todos muy pendientes de lo que ocurra el jueves a partir de las 10:30 de la mañana, que es cuando por fin se ha determinado que se saque el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos. Voy al medio ambiente. Compañeros, 3 impuestos verdes para combatir la crisis medioambiental. Esto lo publica esta mañana El País, que dice que un grupo de expertos ha lanzado un plan de choque para España que busca que la fiscalidad ecológica ayude a luchar contra el cambio climático. O sea, a golpe de talonario, que no sé si...
Si lo dice
un grupo de expertos, digo yo que sí, en algo se basarán. De entrada, el Fondo Monetario Internacional propone una tasa al carbono de $75. Los especialistas proponen también un tributo sobre los billetes de avión. En fin, que nos va a salir
por un
pico. Pero es verdad que España, en la recaudación de los impuestos verdes, está a la cola, ¿eh? Solamente pagan menos Alemania e Irlanda. Y pagamos un 1,83 frente, por ejemplo, a Grecia, que es el que más paga, que paga un 3,97.
Y pagamos la electricidad más cara de Europa, sin embargo. En principio han parado también por temas que queráis o no, al final tiene que ver con la regulación medioambiental. Por cierto, que la editorial del País, en su editorial, cuando dice que hay desequilibrios y que nos preparemos porque hay que subir mucho los impuestos, no hay en el editorialista ni una sola mención a esta noticia, con lo cual sería agradecer...
Los catalanes,
si
¿no?
Si además de todo lo que dice la editorial, hablan de la subida de los impuestos a la energía verde o ecológicos, en fin, yo creo que muchas veces hay una parte que tiene que ver con aspectos puramente de comunicación y hay otra que es la realidad. Y la realidad, pues yo creo que está eso de imponer más impuestos a los consumos, vamos a decir, contaminantes, bien está como discurso, pero aterrizar eso no es luego tan sencillo, porque llega por montones de vías, entre ellos, como digo, el recibo de la luz. Y ese sí es de los más caros de
Siempre
Europa.
Siempre hay un experto, un roto para un descosido. O sea, si tú quieres encontrar un experto que te diga lo que tú quieres, lo encuentras. Porque, mira, hubo un informe sobre las pensiones de expertos y lo tiraron a la basura. Hubo un informe sobre la fiscalidad en España de expertos de no sé cuántos y a la basura. Si no te gusta lo que dicen, lo tiras. Ahora, subir los impuestos a la gente, cuando estamos pagando, por ejemplo, el recibo de la luz, en el que estamos pagando costes que no tenemos nada que ver con ellos, que han sido decisiones políticas arbitrarias, Dices, Alemania paga menos. Hoy Alemania decidió que la energía fuera mayoritariamente verde, cuando esa energía no era la más cara del mundo cuando lo hicimos nosotros. O sea, nosotros tenemos que pagar que a Zapatero quiso ser el Champions League también de la energía verde. Hombre, haber visto lo que estaba pasando un poco a tu alrededor y verías que los países estaban esperando un poco a que esa tecnología se abaratara en su producción. No, nosotros los primeros. Y ahora estamos todavía pagando una energía que, aun siendo verde, se supone, es la más cara de toda Europa. Pero vamos a ver, ¿y ahora tenemos que pagar más?
El problema es que tenemos que pagar más los ciudadanos de a pie. Porque, por ejemplo, es verdad que España, el transporte de mercancías se hace fundamentalmente por carretera. Y de ahí que vayan a penalizar el uso del diésel y de la gasolina, que es una de las medidas que contempla, es uno de los impuestos verdes que se contemplan. Pero ¿qué culpa tenemos de esto nosotros, no?
El resto de los países
de Europa, el transporte de mercancías se hace normalmente por tren. Que en España no se haga por tren y se haga por carretera, pues... ¿Tú qué culpa tienes, Pazos? ¿Tú tienes culpa de esto? ¿Tú has opinado sobre esto?
Es nuestra orografía la que... Pues es verdad que tenemos una orografía montañosa y el ferrocarril pues es diferente que en el centro de Europa, porque allí hay planicies enormes y por lo tanto el ferrocarril no es fácil, la orografía española para nada fácil para el ferrocarril. Es verdad que se está empezando a trabajar en temas del corredor mediterráneo, etcétera, etcétera, pero es verdad que en España vamos a seguir teniendo, porque esa es nuestra orografía y eso no lo vamos a cambiar, el transporte por carretera como el elemento esencial del transporte de mercancías, con lo cual ni siquiera un gobierno va a ser capaz de cambiar eso, por muchos impuestos que le ponga.
Bueno, pues que sepan ustedes que llegan tres impuestos, uno al diésel y a la gasolina, se supone, o por lo menos se han propuesto, otro a los billetes de avión y otros a la tasa del carbono.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 33 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid. Seguimos con nuestra tertulia de mediodía. Y llega el momento de desvelar el resultado de nuestra encuesta de hoy, que tiene que ver con la España vaciada y al mismo tiempo con los solicitantes de asilo en nuestro país y con los inmigrantes.
Eso, ¿Clara? Es. Y todo a raíz de esa sugerencia, esto que ha dejado caer, este globo sonda quizás, de Pepe Aniorte, el delegado del Ayuntamiento de Madrid, que ha sugerido facilitar a los demandantes de refugio y asilo pues la posibilidad de instalarse en territorios de la España vaciada. Podría ser, según Pepe Aniorte, una solución para esos territorios despoblados, esos pueblos que se quedan sin gente joven, además, que estos migrantes y las personas que piden asilo pues suelen ser personas jóvenes y algunas de ellas con hijos. Y que además viene en consonancia, según Pepe Aniorte también, pues con los planes del gobierno central.
Exacto.
Así pues, lo que hemos preguntado es, ¿cree que las personas migrantes podían ser la solución a la España vaciada? Esa ha sido nuestra pregunta y dice que sí, un 72%. dice que no, un 28%.
Bueno, ¿alguna explicación de los que dicen que sí y los que dicen que no?
Pues no, poco comentario.
Poco comentario, ¿no? Para... Sí o no. Oye, es lo que pedimos al fin y al cabo.
Tampoco
¿sí
sabemos
o no?
cuál es el plan exacto ni del ayuntamiento ni del gobierno central, con lo cual, pues quizá nuestros oyentes pues no se sientan tampoco capaces de diseñar una estrategia.
Bueno, el 72% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades de hoy opinan que está bien,
que es buena idea.
Que es buena idea, que la España vaciada se repoble de alguna manera con gente que viene de fuera por distintos motivos. Unos pues porque buscan mejores condiciones económicas que las que tienen en sus países o porque vienen huyendo de una determinada situación política. El resto, una minoría.
Un 28%.
Un 28% opina que no. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Vuestra opinión, José Manuel Pazos. ¿Qué te parece esta idea?
No es un debate. A ver, la mayor parte de la migración que viene de estos países, obviamente no será fácil censarlo, pero son élites en general. Gente que está más en el entorno urbano que en el entorno rural.
Sí.
Gente con un nivel de educación relativamente alto, con profesiones posiblemente muchas de ellas vinculadas al mundo de los servicios. No es fácil recolocar a esta gente en entornos que realmente, más allá de que efectivamente es un país que tiene otros aspectos que de los que carecen, seguridad jurídica, cualquier otro aspecto que caracteriza al mundo occidental, este tipo, aunque los vemos como los vemos, este tipo de gente es gente, como digo, que está más habituada a vivir en entornos urbanos. Y desde luego pues va a necesitar o viene con una idea de hacer uso de los beneficios que tiene el pertenecer o estar en un entorno urbano. Esto no será fácil. Si a los españoles con todo nivel, con todo acceso a todo tipo de derechos, con toda disponibilidad de medios, huimos de las zonas rurales para ir a las zonas urbanas, pues hombre, eso no podemos hacer una política como los chinos, que coloca a la gente donde el gobierno decide, ¿no? Habría que buscar a ver qué forma hay para estimular, para llevar estos desarrollos allí. Y a mí se me antoja que efectivamente como solución sobre el papel podría ser una solución interesante, pero se me antoja que no es una
complicada
solución real.
Yo también lo veo complicadísimo, porque esta gente, como dice Pazos, que está formada va a ser difícil, y la que viene sin estar formada, ¿qué hacemos con ellos en los pueblos? O sea, te quiero decir que vamos a ver, tú llevas a la gente al pueblo y ¿qué haces en el pueblo?
Ya.
¿Qué quiero decir? ¿Qué? Porque, por ejemplo, salió uno que se quedó el bar del pueblo libre y cogió el bar. Vale. Pero no toda la gente vale para el campo. Alguien tendrá que montar allí algún tipo de algo. Ni siquiera en la mayoría habrá que montar toda una red de internet, de wifi, de...
No sé, claro, habría que,
bonito,
que establecer que... muchas mejoras en la España vaciada, pues eso, que llegue internet a todas partes y demás. Y entonces, a lo mejor, muchos de los que vivimos en las ciudades nos iríamos ya por nuestro... Exactamente, por nuestra propia decisión nos iríamos a repoblar. Bueno, y queríamos plantear esta pregunta a raíz de esta propuesta que se ha hecho desde... O esta posibilidad que se baraja, realmente no ha sido una propuesta, que se barajaba desde el Ayuntamiento de Madrid y en la que por lo visto también está en ello el gobierno,
es
a ver cómo se puede
pensar,
hacer.
Muy fácil de pensar, decir, venga, pues ya está, solución,
ya está.
Ala, a los pueblos, y luego ya. Dices, vale, y ahora, pum, pum, ¿qué? ¿Después qué? Entonces todo esto tiene que estar muy bien pensado. Y para que salga adelante yo lo veo complicado.
Bueno, pues ahí queda la opinión de nuestros dos contertulios. José Manuel Pazos, un placer.
Igualmente,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Que te vaya todo muy bien.
Gracias.
Hasta luego, Carmen.
Adiós.
Tomás.
Buenos
un
días.
Beso.
Gracias.
Hasta luego.
Buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid se mueve contigo para que nos escuches cuando tú quieras, en cualquier lugar, en cualquier momento,
desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ahí en el felpudo me duele el dedo gordo de frotar esa mancha que te echaste en el vestido anoche de marcha. Fuera parte de eso, hay una cosa que te quiero decir que es importante.
Hablábamos de la España vaciada, el tema rural. Oye, el Agropop, estupendo, goza de buenísima salud, ¿no, Sergio?
Mucha salud, un Agropop además que sigue fresco, que sigue invitando a que lo disfrutemos en directo, con buen rollo, buena energía y además comprometido. Y que nos invita también a disfrutar de lo nuestro, como estos días que apetece más con los platos de cuchara.
¿Ah, sí?
Así nos lo cantan en este nuevo sencillo, Los No Me Pises Que Llevo Chanclas, este tema potable. De garbanzos, incluido en su nuevo trabajo, Dos con Tomate.
Don Pepe, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues, oye, peor que tú, que estás estupendo.
Gracias,
bueno, o sea que estamos con el potaje y con el tomate, con todo.
Bueno, estamos aquí alimentando el lado bueno de la vida.
¿Pero qué pasa? ¿Por qué de pronto esa tendencia culinaria que tenéis en vuestro último trabajo?
Bueno, hombre, nosotros intentamos cantarle a los placeres de la vida, ¿no? A la parte alegre y a la parte feliz de la vida. Y creo que el comer no tiene parangón, ¿no?
Oye, Pepe, ¿y para ti el sonido de la olla express, qué significa el chuchu?
Pues a mí me suena a felicidad. ¿Sí? A mí me suena a hogar, a felicidad. Y tiene música, ¿no? Yo creo que tiene música. Suena a ese chastón, a ese chucuchú que te da felicidad y te da... hombre, la verdad es que hemos querido sobre todo sacar lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que el chuchu también suena a pueblo, también suena a música y son sonidos que suenan a día en cada casa, ¿no? Cuando pasas por la ventana de una casa y suena chuchu, es que hay comida y es felicidad, ¿no?
Bueno, nuevo trabajo de No Me Pises Que Llevo Chanclas. ¿Quién nos iba a decir a vosotros, Pepe, allí en los años 80, cuando ese grupito de amigos de Utrera os juntasteis y un poquito para hacer música, que tantos años después íbamos a estar aquí en el Candelero, ¿eh?
Hombre, la verdad es que uno hace las cosas para que la ilusión dure, ¿no? Y hay que ser contumaz, ¿no? Como decía uno. La amistad y el buen rollo creo que si se mantienen y la gente no es peleona, como yo digo, que hay mucha gente que es muy peleona, nosotros tendemos a llevarnos bien, a tener equilibrio. Antes le decía uno ahí en la sala de espera, estamos diciendo, digo, es que tampoco hace falta ser tibetano para tener equilibrio, ¿no?
Ya, pues no.
Nosotros procuramos ser equilibrados y tener siempre buen rollo y el escenario quita todas las penas del mundo y como seguimos en ello, creo que eso es lo que nos da la fuerza.
Oye, pero no es fácil, ¿eh? Me quiero decir, ahora ya hablando en serio, por muy amigo que se sea, ya habéis vivido tanto, tanta carretera, tanto escenario, tanto estudio de grabación, tanto, que ahí habrá habido sus más y sus menos. Y templar eso y evitar que llegue el escándalo de, pues yo tiro la toalla, eso tiene mucho mérito.
Sí que lo tiene. Hombre, también hay que decir, hemos tenido nuestro barbecho.
Hombre, claro.
Lo tuvimos del año 2002 al 2009. Ajá. Pues estuvimos ahí descansando la tierra, cada uno tiró para su lado, cada uno, por ejemplo, Álvaro el guitarra, Álvaro Vejines, es mi hermano, es director de cine. Ajá. Salvador el bajista, Salvador Romero, precisamente tiene unas hectáreas de tierra en la marisma.
Mira.
Y estuvo conociendo las raíces del Agropop, bien conocidas. Sí, sí. el batería Pepe Tinero tiene un estudio de grabación. Y yo, bueno, pues yo es que también compongo, pues yo le he compuesto, por ejemplo, a Luz Casal, a Raimundo Amador, compongo para cine, para televisión. Y estuve haciendo mis pinitos también en solitario, estuve girando con Kiko Veneno, estuve girando en solitario. Y creo que también, sobre todo, nos da la fuerza de todo esto. El 50% de una canción, que es el público. Porque el 50% de un libro es el lector.
Es verdad.
Y el 50% de una película, el espectador. Y el de los conciertos, pues no es más que el público, el que te da la fuerza y el que elige. Y creo que a nosotros, bueno, pues nos siguen eligiendo y eso es lo que nos da la fuerza.
Claro, los conciertos de No me pises por todo el mundo. Yo aprovecho para recordar que aquí en Madrid hay que esperar hasta el 8 de febrero. En la Joy.
El 7, ¿no?
El 7, bueno, el 7, tú sabrás mejor que yo, pero es febrero.
El 7, en la Joy
en la Joy Eslava. Pero que digo que habéis pisado escenarios de todo el mundo, Pepe.
Pues de todo el mundo, sí. Hemos estado en Osaka, que le abrimos los ojos a los japoneses.
Toma.
Y hemos estado este mismo mes de marzo, hemos estado porque, mira, es curioso que estuvimos en Sudamérica y fuimos a Argentina, pero no a Argentina, Buenos Aires y eso, no, no. Estuvimos en la Patagonia, donde las ballenas hacen el amor.
Son felices allí.
El Perito Moreno allí cantando, la ballena,
las
focas aplaudiendo.
Haciendo los coros, haciendo
los lobos. Los lobos marinos. Estuvimos en Comodoro Rivadavia y la verdad es que fue una historia muy bonita, de verdad, porque estuvimos reclamados por lo que son nuestros clubes de fans. Y entonces pues estuvimos en el Teatro Español de Comodoro Rivadavia con una capacidad de 900 personas, que estuvo hasta la misma bola, de verdad. Y nos traímos para acá, bueno, pues estuvimos como con el alma llena de aplausos y emociones, de verdad. Qué cosa más bonita.
Espera, que vamos a escuchar un poquito.
Ahí está lo que te decía yo de Eli, del agropop comprometido, ¿no? Ese mensaje también por lo nuestro, ¿no? Que decir, ¿no? El hombre coge el tomate de la mata, lo mete en la lata y pierde también toda su gracia, ¿no? Hay que mantener el equilibrio del planeta, ¿no?
Sí, sobre todo también hemos querido aquí lanzar, porque mira, esto se me ocurrió a partir de que en mi tierra, en Los Palacios, es muy famoso el tomate. Y el tomate en los últimos años ha tenido una siembra que es muy curiosa con la técnica del abejorro.
¿Y eso cuál es?
Esta técnica es que en los invernaderos un apicultor mete una docena o 20 o 30 abejorros que van polinizando la planta, estando totalmente libre de cualquier tipo de producto químico. De esta manera, pues sale en la época de floración, pues sale mucha más cantidad de tomate con más kilos y mucho más sabor y mucho más jugoso, ¿no?
Sí.
Claro, ¿qué ocurre? Pues en los años 70, 80, recuerdo que una casa, la casa va, bueno, no voy a decir el nombre, ¿vale? Empieza por B y termina por R.
Vale, vale.
Pensamos.
Sí.
¿Vale? Y había un producto que se llamaba Tomatón, el nombre lo dice todo, ¿no? Que bueno, era un producto verde químico que vale, se ponía muy gordo y todo, pero no sabía nada, muchos kilos, y claro, y después tenía una transformación transgénica de esta rara. Entonces, bueno, pues, ¿qué hemos querido hacer? Pues mira, no creo que no hace falta perder el humor para darle un guiño al buen rollo, al ecologismo y a hacer las cosas como hay que hacerlas. Así que mira tú por dónde el agropop pues se compromete al buen rollo, a la comida sana y a poder reírte de las cosas malas escuchando música.
En ese sentido, Pepe, Rock con Tomate es muy... No me pienses que llevo chanclas, ¿no? Quiero decir, a vuestros seguidores de toda la vida no les va a defraudar nada, ¿no? Está muy de moda esto de tengo éxito con esto, pues ahora voy y cambio y hago otra cosa diferente.
Él quiere poner a todo el mundo haciendo
madre mía, si algo funciona no lo toques, vamos.
No, llevas toda la razón.
Claro.
Siempre hemos querido evolucionar manteniendo la personalidad. O sea, evolucionar me refiero en el compromiso y demás, pero hemos mantenido nuestro estilo totalmente y además, bueno, creo que es un disco además que si cabe decirlo, incluso ahonda en los orígenes, vamos, el sabor es totalmente chanclero, la música suena totalmente chanclera y la producción es nuestra, con lo cual no hemos cogido ningún derrotero raro. serrano, así que puro
sin
chabor,
aditivos ni conservantes, ¿no?
Puro chabor chanclero.
Ningún vicio, ninguna tentación de hacer eso. De repente decía, pues ahora vamos a meter también un poco de reggaetón. Nada, nada.
Es que no, sabemos.
A ello.
Es que no sabemos.
Y sobre todo, invitar a la naturalidad, ¿no? En el disco, ¿no? De encontrarse con la gente, de ir a los bares, de un poquito disfrutar de las pequeñas cosas.
Sí, además creo que el lenguaje popular, el que entiende la gente, porque mira, hay por ejemplo una canción que se llama El Poeta, y en realidad lo que es una sátira de esos falsos poetas que hay de verdad, Dios me perdone y con todo mi respeto, pero bueno, no sé, vamos a escuchar el principio, ¿te parece?
Venga, sube música.
Las aureolas del alma oscura convergen con la desidia del pragmatismo absurdo interno en lo infinito de la levedad del ser. ¡Qué alegría más grande tengo! Por fin me he dado cuenta, te lo crea o no te lo crea, mira, soy un poeta.
Pillado, por dónde va. Sí, es verdad que hay algunos que dicen cosas que no entendemos nadie y todos los veneramos, porque como no lo entendemos, decimos algo muy importante de estar diciendo este señor, ¿no?
Totalmente rayado, ¿no?
Ahí estamos.
Entonces yo eso
ellos
llamo,
mismos se consideran muy importantes.
Sí, yo le llamo un falso poeta, ¿no? Ah. Yo creo que con ir a la óptica y cómprate la gafita redonda ya el tío está pillado, ¿no?
Que es verdad que muchas veces creemos que poesía consiste en utilizar palabras muy cultos, cuando poesía se hace con todo, Pepe. ¿Vosotros hacéis poesía con vuestras canciones?
Hombre, claro, es que todo depende de cómo se gestione, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros procuramos tener mucha cercanía con el pueblo, porque el pueblo sí que es sabio y creo que ese 50% del que yo hablaba, ¿no? Ajá. Creo que a ellos es que es a quien hay que cantarle y no al ombligo, que además un ombligo hay pocas cosas más feas en el mundo, ¿no? Y
sobre todo, si te encuentras una pelusa, también lo...
Es doblemente feo.
Es doblemente feo, claro.
Es un ombligo rigi. Entonces, yo creo que que cantarle a la gente y cantarle al público es lo que se merece, y más cuando teniendo en cuenta que nosotros que nos debemos al directo, nosotros tenemos, creo, una particularidad, solo digo eso, una particularidad, que nuestras canciones nacen en directo. Nosotros nos aprendemos los discos después de grabarlo.
¿Ah, sí?
Sí, porque ensayar es de cobarde.
Me encanta.
Entonces, una vez que hay una cosa en Cuba que se llama el repentismo.
Ah, sí, señor.
Vale, bueno, pues nosotros practicamos el repentismo.
Que tú de pronto que no te acuerdas muy bien de la letra, lo que te sale.
No, no me puedo acordar porque no existe.
Claro, parte de cero.
Entonces... La letra en ese momento acude a nuestra mente, aparece, ¿sabes? Ajá. Igual que se apareció en el arcángel. Entonces, de momento, la cantamos y en ese momento el público se suma a la victoria y en ese momento nace la canción.
Cobra vida.
Claro, ahí has estado muy fino, Pepe. Esto, apúntalo que esto va.
Esto llega.
Fatal. Déjalo, olvídate de ese pedacito, ¿no?
Después vamos al estudio, la grabamos y después nos la aprendemos.
Oye, ¿cómo va a ser la gira? Porque estamos con el lanzamiento del nuevo trabajo vuestro, el Rock con Tomate, pero como tú dices, está pensado para que suene en directo. ¿Cómo afrontáis los conciertos con este nuevo trabajo?
Pues mira, de verdad te digo que la ilusión que tenemos ahora mismo es de teenager, ¿no? Y empezamos el 28 de diciembre, no es ninguna inocentada. Empezamos el 28 en Sevilla, después estamos el 7 de febrero aquí en Madrid, después nos vamos en marzo para Granada, Málaga, y después nos vamos para Barcelona, y probablemente después vayamos a Murcia, y de ahí ya empezamos la gira por toda España.
Y para el 28 de diciembre ya tendrás un pony, para llevarlo contigo, en plan mascota, por los pueblos y desde España.
Mira, esto también es una pequeño compromiso, como te decía, una pequeña canción comprometida, porque la canción lo que intenta es una sátira, hablar de bueno, del capricheo popular que hay,
el
no
postureo.
Del inconformismo que hay ahora mismo en la humanidad.
Estaba mirando el CD que tengo en las manos. Claro, yo he abierto dentro, lleva el clásico cuadernillo, ¿no? Y sí, digo, claro. A ver, son todos fotos, efectivamente, no hay letra. No, que la letra no.
No, no.
Por si me la quiero inventar.
Claro, es que todavía no estaba.
Ya.
Testadas, no estaban testadas.
Para que vea que no te engaño.
Como no hay letra, ponemos fotos. Por cierto, en la gira vais a llevar estos instrumentos tan peculiares con los que salís en la foto, porque
hombre, por Dios,
veo una bonita guitarra hecha con un remo y una sartén.
Se lo encargamos a los Lelutiers.
Sí, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, latas de tomate. Vais a hacer la lata de tomate español más famosa que la de las sopas Campbell de Andy Warhol, ¿eh? Vamos, vais a tope.
Oye, importante, Tete, contar al público, al 50% que nos está escuchando, también las colaboraciones que tenéis en este nuevo trabajo, ¿no?
Sí, han sido unas colaboraciones muy interesantes porque, entre otras, tenemos la de Barry Brava. Además que el destino algunas veces es muy bonito y caprichoso, pero la vida es tan dura como bella. Barry Brava, hace cuestión ya prácticamente de un año, girando en Sevilla, digamos que al final de su época emergente, porque ya está más que consolidado, pues me llamaron para actuar en la Sala X en Sevilla y me dijeron que a ver si quería colaborar con ellos en directo, porque eran súper admiradores del grupo, a lo que yo me presté, y a partir de ahí pues empezamos una amistad, una colaboración, y esto ha seguido un camino hasta que ya cuando grabamos el disco los llamé para que se marcasen con nosotros una canción, porque ya te digo que dentro de nuestro punto evolutivo me gustaría hacer también una canción con un puntito indie, ¿no? Y vinieron que ellos, yo creo que ellos son pseudo indies, no son tampoco, ¿no? Creo que tienen una música muy bailona, muy alegre, y se prestaron. Hemos hecho una canción que se llama La vida es una fiesta, y creo que es muy bailable, muy alegre, muy bonita. Después Astola y Ratón, hombre, que creo que son Sabia Nueva de la Escuela Sevillana, ¿no? Yo tengo muchas canciones hechas con Astola. Tiene una casa de madera a las afueras de los palacios, que él vive en los palacios. Y somos muy amigos y tenemos muchas canciones hechas con la guitarra de palo, y entonces pues esta está hecha en su casa precisamente. Ya teníamos ganas de grabarla y la hemos hecho con Diego Ratón, además ex delincuente, también va con la guitarra con
el delincuente, que es el nombre profesional.
Quiero decir, el grupo de delincuentes de toda la vida, claro.
Que lo has dicho así tan seguido.
Ex los delincuentes. perdón. Ex los delincuentes. Uno ya es que te emociona.
El delincuente, ya él mismo.
Sí, sin profesional, ¿vale? Sí. Y luego, pues, hay un dato muy curioso. Mira, esta canción que está sonando ahora, la guitarra eléctrica que suena, nos la ha grabado José María Sagrista, dueño del estudio donde hemos grabado. Y el que grabó la guitarra eléctrica original del grupo Triana, ¿sabes? Pero además con la misma guitarra, instrumento me refiero, original que grabó con Triana. O sea, un dato histórico y muy bello.
Oye, para los
homenaje,
que
porque se va a tener un poco a Triana.
Perdona, claro, que los que tuvimos la suerte de haber nacido cuando estaba Triana en pleno apogeo, es verdad que suena a Triana esa guitarra, pero va a ser bien, ¿eh? Pues bonito homenaje y bonito sonido, además,
sí,
¿no?
Hombre, además que es parte de nuestra vida, porque yo además tengo amistad también con Eduardo, el de Triana, y con Tele, que ya murió. A Jesús no tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, es parte de nuestra vida, y como todavía estamos aquí, creo que hay muchas cosas por abrazar y por quererlas todavía, y por tenerla entre nuestra música y nuestros discos, pues hemos tenido ese detalle, sí.
En fin, que estamos encantados de que hayas pasado por este estudio. Estamos encantados de tener nuevo trabajo de No me pises que llevo chanclas, Rock con tomate, que a nadie se le olvide. Y estamos encantados de que vengáis en febrero. No tanto de tener que esperar tanto. Pero bueno, que esperaremos hasta febrero. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ya sabes que el tiempo pasa volando y ya está aquí el 7 de febrero en la Joy Slava. Todo para allá.
Bueno, hay que pasar las Navidades. Estas cosas.
Bueno, pues mira, es un buen regalo de Navidad en la entrada.
Ahí estamos, la entrada y el CD.
Un pack completo. La gente se sepa las canciones. Aunque Pepe, luego cambie.
Pepe de Ginés, que ha sido un placer, que te caes muchísimo éxito y en este programa se va a bailar mucho esto, ¿eh?
Gracias,
no sé cómo,
queridos. Gracias,
porque bailamos de aquella manera, pero bailamos todo lo que, en fin, todo lo que es bueno.
Que bailéis con mucha salud, siempre.
Muchas gracias. Llegan los servicios informativos, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos vamos. Mañana a las 10 volvemos. La primera luz.